Ecopay.
Ecopay.
Nacional Rock.
Bien, hoy es el Día Nacional. Primero quiero saludar a todas. ¿Cómo están, Bárbara? Charo. Hoy es el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, porque el 23 de septiembre, un día como hoy, pero de 1947, se promulgó la ley del voto femenino. Y para eso decidimos invitar al Zoom en Ecopay a Julia Rosenberg, historiadora y autora de Eva y las mujeres, historia de una irreverencia. Ya estuvimos hablando con Daniela Zayek, pero queríamos hablar también con Julia Rosenberg de lo que pasaba un día como hoy. Julia, bienvenida al Zoom de Ecopay. ¿Cómo te va? Charo y Bárbara y Tania te saludan.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, muy bien, acá en un día, nada, que viene bien recordar, porque durante mucho tiempo no se recordaba que este día era una fecha particular, ¿no? Así que nada, me parece que está bueno que en el último tiempo se le está dando como más importancia, ¿no?
Sí, se empezó como de las sufragistas, digamos, como con un protagonismo que antes no estaba, no porque no existiera, sino porque era parte de estar invisibilizadas. Sí, Bárbara, perdón.
De hecho, ¿cuándo fue nombrado como un día oficial acá en Argentina? Porque no fue hace tanto tiempo.
No fue hace tanto tiempo. Sí, me mataste con el año, la verdad es que no lo sé. Pero sí es interesante, yo siempre recuerdo que cuando una fue a la escuela, ¿no? Yo recuerdo siempre me gustó la historia, y recuerdo que me enseñaron que en Argentina existe la democracia desde 1912, ¿no? Que se sancionó la Ley Sáenz Peña, que la Ley Sáenz Peña que decía que todos los hombres mayores de 18 años estaban obligados al voto secreto, ¿no? Y es increíble cómo la mitad de la población no votaba en ese momento, ¿no? Se dice, bueno, Irigoyen, el primer presidente democrático de la Argentina, y sin embargo, la mitad de la población estaba fuera del mapa político de la Argentina. Van a pasar 30 y pico años después hasta que las mujeres, que son, de nuevo, la mitad de la población, van a poder opinar políticamente, elegir a sus representantes. Y lo interesante de la ley que se promulga el 23 de septiembre del 47, la ley 13.010, no es solamente que le otorga el voto a las mujeres, que muchas veces es una ley que se la conoce como la ley del sufragio femenino, sino que es un poco más que eso, porque es la ley de los derechos políticos de las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? No solamente que las mujeres pueden votar, sino que también pueden ser representantes políticas. A partir de ese año, las mujeres pueden pasar a ser diputadas, senadoras, gobernadoras, presidentas y todos los cargos políticos que ocupaban los hombres.
Y es interesante. Y en ese momento no se podía votar ni se podía participar.
Exactamente, ninguna de las dos.
Claro.
Recién en la elección.
Y recién ahora se habla de cupo. O sea,
exactamente.
Viene como con 40 años, porque es como sufragistas, bueno, bárbaro, el voto, la participación, y recién ahora hay cupo. O sea, vamos como avanzando, pero a una velocidad realmente carreta. Es muy.
La ley es de 1947, lento. La primera elección nacional que votan las mujeres es 1951, 4 años después, y en esa elección es la primera vez que entran diputadas y senadoras al Congreso Nacional, ¿no? Y bueno, y a los congresos provinciales, lógicamente. Sí, es de un atraso fenomenal, pero insisto con esto, ¿no? No solamente en la historia se dio como muy atrasado, sino que incluso hoy en día, que a nosotras, en nuestra propia educación escolar, se nos enseñó que en 1912 que existía la democracia en la Argentina, y bueno, estamos empezando a ver que esta fecha que conmemoramos hoy debería ser considerada realmente como el inicio de la democracia real en la Argentina, ¿no? Si queremos ser más exactos con el término democracia, ¿no? Siendo que la mitad de la población no elegía ni podía ser electa además, ¿no?
Tengo una pregunta, porque justo hablabas de cuando íbamos a la escuela, y yo no tengo un recuerdo de que en la escuela me hayan enseñado ni sobre esto, ni que la hayan nombrado a Eva Perón como alguien que haya tenido incidencia en esto. Entonces, sí, es loco, porque todo lo que sabemos ahora es sobre un interés personal ya más político de adultos, como si te interesa y te querés meter a leer. Entonces, si vos tuvieras que explicar brevemente, no solamente cuál fue su incidencia en esto, sino si hubiera sucedido sin ella, o tal vez cuánto tiempo hubiera tardado, o era algo que iba a suceder en cualquier momento según el contexto. ¿Cuánto hay de contexto y cuánto hay de Eva?
Está buenísima la pregunta. Sí, sin duda, digamos, la historia de las sufragistas de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, es importantísimo para finalmente se sancione esta ley en 1947, ¿no? Y no podría haber existido esta ley si no se hubiesen presentado antes casi 20 proyectos de ley durante las décadas del 10, del 20 y del 30, ¿no? Que siempre fue rebotado por el Congreso, porque la mayoría de legisladores eran conservadores en ambas cámaras, ¿no? lo que sucede a partir de 1946 es que hay mayoría peronista, y Perón, desde antes de ser presidente, ya había hablado de la necesidad de que las mujeres pudieran acceder al voto, ¿no? La importancia de Eva es fundamental, no tanto en la rosca política, digamos, la ley iba a salir de todas maneras, era algo que ya estaba sucediendo en el mundo, digamos, ¿no? Quizás se podría haber retrasado un poco más si seguían siendo mayoría de los conservadores en la Cámara, seguro, pero en algún momento iba a caer esa ley. ¿Cuál es la importancia de Eva entonces en todo esto? La importancia de Eva es que lo que le interesa a ella particularmente es que se incorporen a la política las mujeres trabajadoras, las mujeres humildes, las mujeres de pueblo. Ella se tuvo una campaña muy importante desde el fin del 46 y a lo largo del 47 porque estas mujeres se incorporen a la política. ¿Qué pasa? El feminismo previo, el feminismo de la primera mitad del siglo XX, es un feminismo que se da a llamar un feminismo letrado. ¿Qué quiere decir feminismo letrado? Quiere decir de las clases medias y clases medias altas, ¿no? Lo que le interesa a Eva Perón es interpelar ese sector social que el primer feminismo no había interpelado, ¿no? Que son estas mujeres humildes. Entonces Eva Perón, y el primer peronismo en particular, hace toda una campaña alrededor de que quienes se incorporen a la política y tomen en sus manos la política como una herramienta de transformación social sean estas mujeres humildes, ¿no? Y para eso crean en 1949 el Partido Peronista Femenino, que es una novedad absoluta en el mundo, que es un partido con dos ramas, sería una rama masculina y una rama femenina, pero un partido aparte de los hombres, con la intención de que, bueno, de que las mujeres que no habían participado nunca en política no se dejen presionar, no se dejen influenciar por los hombres, sino que tuvieran su propia estructura, su propia conductora, sus propias leyes, sus propias normas, ¿no? Y es gracias a ese partido que entran las primeras legisladoras, como les decía, en 1951, que son todas candidatas del Partido Peronista Femenino, y que lo que muestra, lo que logra el Partido Peronista Femenino es la incorporación de miles y miles de mujeres a lo largo y a lo ancho del país a la política, ¿no? Se crean en menos de 4 años 3.600 unidades básicas a lo largo del país, que cada una con su subdelegada, con su delegada, que se arma con una estructura vertical que, insisto, lo que buscaba era esto, enseñarles a las mujeres, insistirles a las mujeres de que era necesario que pasaran a participar de la política, resistiendo la opinión pública y la hegemónica de ese momento, que era que las mujeres no estaban capacitadas porque su cerebro era más chico y estaba dominado por las emociones y no estaban capacitadas para la racionalidad política, ¿no? Ese era el sentido común de la época. Bueno, estas mujeres, de alguna manera, y la importancia de Eva Perón, retomo ahí la pregunta, es que justamente se proponen una herramienta política para vencer esa opinión hegemónica de ese entonces, ¿no?
Hay un video en YouTube de que no entiendo ni cómo existe, que es sobre una, creo que es una Cámara de Diputados de la época, donde dicen lo ridículo que es poder escuchar a una mujer en ese contexto. Está, de acá de Argentina.
Sí, es una adaptación que se hace en los 90, que hace Miñona, pero está muy bien hecha porque se basó en las discusiones, en taquigráficas que se dieron cuando se discutió esta ley en el Congreso. Y lo más gracioso es que es esto, ¿no? Que los diputados peronistas, que eran los más progresistas en ese entonces, muchos de ellos opinaban esto, ¿no? Opinaban que las mujeres no estaban capacitadas para hablar de política. O sea, que efectivamente era una opinión muy extendida para mediados del siglo XX. ¿Y cuánto tuvieron que trabajar estas mujeres y cuánto tuvieron que vencer esta resistencia para poder no solamente votar, sino, insisto con esto, ¿no?, ser representantes políticas por primera vez en la historia argentina en ese entonces, ¿no? Digo, por eso es tan importante esta fecha, no solamente porque las mujeres pasaron a votar, sino también porque igualaron sus derechos políticos también como representantes políticas, ¿no? Una ampliación total del campo de lo posible de las mujeres para ese entonces.
Y qué loco lo de que haya tenido que ser en un principio con grupos separatistas, como pensar que digo, hoy 2020 sigue sucediendo lo mismo, como que si necesitas lugares de capacitación o de formación o de debate, necesitas todavía que sean separatistas, sí, 70 sí, años sí. Después, como muy loco.
Estamos hablando con Julia Rosenberg, historiadora y autora de Eva y las mujeres, historia de una irreverencia. Muchas gracias en este 23 de septiembre del 2020 en plena pandemia. Gracias por acercarte al Zoom de Cupay.
Muchas gracias.
Gracias, Julia.
Un abrazo.
Gracias.
Pasaba Julia Rosenberg aquí por Cupay. Nosotros seguimos hasta las 8 de la noche en Nacional Rock 93.7.